Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz, porque aquí se celebra la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. Es el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos y Loro Parque es el anfitrión de esta importante cita en la que participan más de 100 especialistas. Jueves 14 de marzo de 2024. La renuncia de Sánchez a aprobar los presupuestos de este año 2024 deja en el aire la agenda canaria. Ante el adelanto electoral en Cataluña, la reacción del presidente ha sido prorrogar las cuentas. Se abre así un escenario singular, pero sobre todo nos afecta a nosotros porque todo lo pactado con Coalición Canaria se congela. Las partidas establecidas en la agenda canaria que debieron transferirse en el año 2023 se quedan en el limbo y también las comprometidas para este año, además de las inversiones que no se van a prorrogar. Había dinero comprometido para costas, para obras hidráulicas, para la pobreza, el plan de empleo, también para carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas, con lo que la prórroga de las cuentas es una puñeta para nuestra comunidad. Pero hay además también muchas claves en el ámbito nacional que nos van a afectar, como por ejemplo cumplir con el tope de déficit que nos pide Europa y la entrega de esos fondos que estaban pendientes a ese tope de déficit. Se abre un nuevo panorama de incertidumbre en el mandato de Pedro Sánchez, que es una raya más para un tigre, dirán algunos. Sí, pero es que ya son muchas, y este tigre cada vez está más tocado. Pero con tal de seguir en Moncloa, aguantará lo que haga falta. Tenemos el ejemplo de hoy, de la ley de amnistía que se aprueba en el día de hoy. Si ha sido capaz de perdonar a los sesionistas, lo de los presupuestos ni le despeina.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Tercer día del debate del Estado de la Nacionalidad. El PP ayer le pedía a Ángel Víctor Torres que diera la cara, que explicara qué ha pasado con el caso Koldo en Canarias. En Coalición Canaria también acusan al Partido Socialista de mentir. Santi Morollón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Calentito el segundo día.
Así es. Este jueves Canarias afronta la tercera y última jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, en la que se votarán las 184 propuestas de resolución hechas por los partidos. Eso después de una jornada de ayer que sirvió sobre todo para clarificar cuál es el clima y el estado de las relaciones entre los partidos aquí en las islas en el Parlamento Canario, con un presidente del Gobierno que, por la mañana, aseguraba que necesitaban a la oposición en cuestiones importantes para Canarias, como por ejemplo la reforma de la financiación. Aunque obviamente este debate ahora se podría alejar en el tiempo por la convocatoria de las elecciones catalanas, un anuncio que se produjo por la tarde. Escuchamos a Fernando Clavijo.
Un territorio alejado, fragmentado como es el nuestro, solo desde la unidad vamos a poder afrontar los retos. Desde la división, desde el enfrentamiento, desde la sospecha, lo único que vamos a hacernos es más débiles y por supuesto perjudicar a nuestra ciudadanía. Estamos empeñados desde el Ejecutivo, el vicepresidente, mis compañeras, mis compañeros y yo, en que esta Cámara tenga un papel principal en los retos de Canarias. Por eso, ante todas estas amenazas que tenemos, que no son pocas, más los retos que tenemos en nuestra propia casa, necesitamos la unidad de la fuerza política, necesitamos tranquilidad, serenidad, debates sosegados y profundos.
Bueno, pues vamos a ver lo sosegado y profundo que es el debate sobre las mascarillas que está pendiente en el Parlamento Regional. Ayer este asunto se volvía a tratar en la sesión con Coalición Canaria y Partido Popular pidiendo explicaciones al Partido Socialista. En este caso, José Miguel Barragán, desde la bancada nacionalista, y Juan Manuel García Casañas, desde la del Partido Popular, criticaban que los socialistas no hayan querido hasta ahora una comisión de investigación sobre los contratos de las mascarillas en Canarias. Vamos a escucharles a ambos.
Ustedes nunca en la pasada legislatura estuvieron a favor de que se averiguara ninguna responsabilidad política ni en el caso mascarilla, ni en el caso Tito Berni en agricultura. Y le digo más, en el caso de las mascarillas, les recuerdo que se negaron a que se creara una comisión de investigación en este Parlamento.
Ahí, como tenían mayoría, ahí sí que votaron en contra de la creación. Hoy se posicionan, como saben que no tienen mayoría, para aprobar esa comisión de investigación que se debatirá próximamente aquí en este Parlamento. Una época oscura, señorías, en la que los canarios estaban con miedo, encerrados en sus casas, y ustedes se dedicaron a gestionar fondos con total impunidad, ligereza y arbitrariedad.
En el Congreso se volvió a hablar de las mascarillas. El diputado del Partido Popular, Elías Bendodo, le pedía explicaciones al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, que pedía dejar que los jueces investiguen. En concreto, Bendodo le cuestionaba sobre el pantallazo que está en poder de la Guardia Civil, en donde un empresario de la trama de Koldo, Ignacio Díaz Tapia, mencionaba la conversación con Ángel Víctor Torres. Escuchamos a ambos.
¿Conoce usted a Ignacio Díaz Tapia? Pues él dice que lo conoce, le digo. En el sumario viene un pantallazo, y leo literal, de la conversación con Ángel Víctor Torres. ¿Lo conoce usted? Y me acaba de decir que no, acaba de mentir.
Habla usted del sumario, se hace mención a una conversación de un pantallazo, aparece un señor Miguel Tellado. Vamos a dejar que se investigue.
Son ya unas cuantas comparecencias las que lleva Ángel Víctor Torres cuestionado sobre este asunto en el Congreso, y probablemente les queden algunas más. El ministro siempre se mueve en la misma argumentación, admite errores, pero asegura no haber recibido órdenes sobre la contratación de determinadas empresas. Por cierto, Mayer, que este caso, el caso Koldo, la investigación sobre los contratos de las mascarillas, también se colaba ayer en el Parlamento Europeo, pues en la misma tesitura, con los partidos españoles protagonizando un intercambio de acusaciones.
Pues está claro que la pregunta sigue estando ahí, en el aire, y sale una y otra vez cada vez que hay una confrontación política, ¿no? Y es quién llamó de parte de la trama al gobierno de Canarias para que contrataran a esa empresa. ¿Quién llamó? Y la segunda cuestión es quién cogió la llamada al otro lado y qué hizo con esa indicación. ¿Dio órdenes de que se comprara sí o sí a esa empresa? Porque era una empresa recomendada desde el Ministerio de Transportes, que llevaba José Luis Ábalos, y por tanto había que hacerle caso al jefe, que era el secretario de organización. Ahí está la clave del asunto, y es una información importante, ¿no? Por eso, desde los partidos de la oposición se está pidiendo transparencia, pero lógicamente nos da la sensación de que eso no lo van a contar. Lo que han dicho hasta aquí es que les llegaron muchas propuestas, esa fue una de las propuestas, y como tenía el visto bueno del Ministerio de Transportes, pues dijeron, pues nos fiamos de ella, y hacia adelante. De resto, poco podremos saber, igual que la otra incógnita, que es la del edificio Royal, de los Cines Royal, que se dedica a la agencia tributaria, y ya ven ustedes qué casualidad también, ¿no?, que se le concediera al empresario José Ruz, que estuvo y coincidió con Koldo en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria, y a los tres días salió la licitación. Coincidencias, algunos dicen que no son coincidencias, que son causalidades, pero esto lo tendrán que demostrar las distintas investigaciones que están en marcha. Por otra parte, como decíamos al principio del programa, Pedro Sánchez prorroga el presupuesto, y esto nos afecta mucho a nosotros, Santi, porque la agenda canaria se congela, queda ahí un poco en el aire.
Sí, todo a consecuencia del adelanto de las elecciones catalanas para el 24 de mayo, que de alguna manera trastocan gravemente los planes de Pedro Sánchez. Se ve obligado a postergar la aprobación de los presupuestos de este año, pensando ya en los de 2025... y dificultando mucho más la legislatura, si cabe. Tras la convocatoria catalana se encuentra la falta de apoyos a los presupuestos regionales de esa comunidad, pero también al hecho de que Esquerra no quiere tener que competir en esos comicios con un Puigdemont ya regresado a nuestro país. Eso sí, se mantiene la incógnita de si el fugado podrá o no ser el candidato de Junts. El panorama a nivel nacional complica la resolución de la agenda canaria pactada con Coalición Canaria, con cuestiones pendientes muy importantes. Algunas de ellas se las has citado, por ejemplo, la financiación en costas, en obras hidráulicas, el programa de lucha contra la pobreza, el plan especial de empleo, las carreteras, las infraestructuras turísticas, los planes de vivienda, la desalación del agua para el riego agrícola o el plan de infraestructuras educativas. Esto en el ámbito económico, porque en el político nos preguntamos si también podría afectar a otro asunto importante para Canarias, como es el reparto de los menores migrantes. Ahora depende de un decreto que se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados. La Cámara está esperando al resultado de las catalanas para saber cuál es la próxima dinámica de voto en esta convulsísima legislatura.
Pues perritas que vamos a perder con esto de la prórroga de los presupuestos, que estaban ahí acordadas
con ese apoyo de Coalición Canaria a la investidura y también con el presumible apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos, y que sin embargo, pues con la prórroga y con el adelanto electoral de Cataluña, pues se nos va al traste. Esperemos que otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con lo económico si sean adelante, como ese reparto de los menores, porque Canarias no puede más con la acogida de tantos menores inmigrantes. Y otro capítulo más desalojo de ocupas en un edificio, esta vez ha sido en Gran Canaria, en vecindario, pero por un incendio.
Así es, 40 personas aproximadamente fueron desalojadas de un edificio de oficinas en vecindario al detectarse un incendio que afortunadamente fue rápidamente sofocado. Los ocupantes salieron con algunas pertenencias y, como vamos a escuchar, alguno se resistió. El municipio procedió al tapiado de los accesos de este edificio de oficinas que está en abandono y que es propiedad de una entidad financiera. Se encuentra ocupado desde al menos hace 11 años y en un estado de insalubridad y de peligrosidad que, según fuentes policiales, recomendaban el cierre inmediato. Además, también estamos pendientes de las consecuencias del desahucio de un edificio en Arona. Según algunos de los afectados, como por ejemplo Lili, algunos niños pasaron la noche al raso, algo que desmentía la concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín. Nos lo contaban en Herrera en COPE Tenerife.
De mínimo 15 personas, entre 15 y 20, entre ellas los niños.
¿Durmieron niños a la intemperie anoche? Porque la concejala sí. Nos dijo que no iba a permitir que ningún niño durmiera a la intemperie.
Pues eso es mentira, porque sí hay niños, y es que no es justo.
Si ese bebé durmió en la calle, es una irresponsabilidad tremenda por parte de la madre, porque ella tenía un techo donde dormir con el bebé. Ningún niño quedó en la calle. Sí hay una cosa que tuvimos presente, es que ningún niño podía dormir en la calle, y hasta que no tuvimos a todos los niños alojados, no nos marchamos de allí.
Mientras tanto, desde el Cabildo culpan al anterior alcalde de Arona, al socialista José Julián Mena, de conocer este desahucio y no notificar a los servicios sociales la situación inminente del desalojo.
Pues esto se complica, ¿eh? ¿Cuántas familias estarán viviendo en Canarias en edificios abandonados en esta condición de ocupa? Habría que preguntárselo, ¿eh? Porque a poco que te muevas y veas zonas abandonadas en el archipiélago, te das cuenta que hay alguien viviendo ahí. O como en este caso, pues 40. En el caso de Arona, 210. Gente, ¿eh? Empiezas a sumar. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa de la cantidad de gente que está viviendo de ocupa en edificios abandonados en el archipiélago porque no encuentran dónde vivir. Recuerden también lo que pasó en Playa Blanca, en Yaiza, en Lanzarote, con aquellas familias que fueron desalojadas y salieron de allí, y la mayoría se fueron a otras casas que estaban abandonadas de ocupas porque no encuentran sitio donde alojarse. O sea, no hay ni siquiera precios razonables. O sea, imagínense ustedes, a precios disparatados, pues los poquitos que puedan acceder a esas viviendas. Con lo cual, tenemos un grave problema con esto. Dice el gobierno de Canarias que van a pisar el acelerador para construir casas durante este mandato, pero claro, si hay 25.000 familias solicitando una casa, pues no nos queda nada, porque por mucho que corran, por mucho que hagan, ¿qué podrán hacer? 3.000, 4.000, 5.000 casas. Complicado, ¿eh? Se está poniendo esto muy complicado. No solamente desde el punto de la vivienda, sino también desde el punto de vista del bolsillo de las familias canarias. Hemos conocido, Santi, que 7 de cada 10 mayores de 55 años ayuda a sus hijos o a su familia.
Así es, en 2 años tan solo el porcentaje de mayores de 55 años que tienen que proporcionar algún tipo de capital a sus familias ha experimentado una considerable subida. En 2021 estaba en el 53%, pero ahora son más de 7 de cada 10 personas mayores de 55 años las que ayudan a sus familias. Es un dato que forma parte del segundo barómetro del consumidor senior elaborado por la Fundación MAFRE. Por cierto, estamos por encima ampliamente de la media nacional, y nuestros mayores no solamente ayudan a su familia directa, sino también a gente de su entorno. Juan Fernández Palacios es el director del centro de la Fundación MAFRE.
La posición económica en Canarias se ha debilitado, de manera que se exige más apoyo a los seniors respecto a su círculo cercano. El consumidor en España no es hoy el de una persona joven, es de una persona mayor de 50 años, como decimos, 60% del gasto.
El estudio también revela que los mayores ahorran menos y que son pesimistas en torno a la evolución de la economía y, por cierto, desmiente un argumento muy manido, el que dice que los mayores se tienen que jubilar para que se reduzca el paro juvenil. Bueno, pues según afirma este estudio, el efecto es el contrario, porque al mantenerse activos los mayores crean más oportunidades de empleo porque siguen pagando impuestos que contribuyen a la seguridad social y también a aumentar el Producto Interior Bruto.
Bueno, enlazarlo con el tema anterior, pues vemos cómo hay muchos jóvenes que no se pueden independizar porque no encuentran una casa o no tienen los ingresos suficientes para pagar un piso o para pagar alquiler. Algunos se han independizado compartiendo pisos con otros y también se asusta uno de lo que se está pagando, viendo lo que se está pagando por una simple habitación. Pero claro, esto es luego lo que tenemos y después a los mayores ahí salvando la economía de todas las familias, poniendo sus casas para que sigan viviendo, para que vengan a vivir sus hijos a las casas porque a lo mejor pues no encuentran un piso que puedan pagar, o incluso con sus sueldos, con sus pensiones. Y eso que aquí en Canarias tenemos el mayor porcentaje de pensiones no contributivas, pues a pesar de todo, importantísimo, la aportación de los mayores para salvar las economías familiares. Canarias es la tercera comunidad con más delitos de odio.
Así es, solamente estamos por detrás de Madrid y Barcelona. Así consta en el estudio análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBI-fobia y otras formas de intolerancia que ha presentado el Consejo General del Poder Judicial. Los delitos menos frecuentes son los actos discriminatorios motivados por la discapacidad de la víctima, su religión o creencias. En cuanto a los agresores, mayoritariamente el 86% son hombres, en este caso el 14% de mujeres, y el 88% también son mayores de edad. Los actos discriminatorios por el origen racial o étnico fueron los más frecuentes en las islas, seguidos de cerca por los ataques contra la orientación o la identidad sexual. Los delitos de odio contra personas con discapacidad y por antisemitismo también llegaron a los juzgados canarios.
Una referencia más, el conductor de guaguas municipales se recupera de la agresión que sufrió con una piedra.
Sí, se llama Andrés. Ayer hablábamos con él en los micrófonos de Herrera en Gran Canaria. El chofer de guaguas, al que lanzaron una piedra a la cabeza, se recupera de sus heridas. Fue agredido por un joven magrebí que le recriminaba de esta forma el que no le dejase entrar en la guagua sin pagar. Al susto que se llevó se le une el daño físico, pero también el emocional. Nos contaba que siente inquietud cuando, por ejemplo, ve una sombra cerca de él.
Hombre, todavía todo en el cuerpo. Parece que ve una sombra al lado mío y ya, bueno, ya parece que te viene algo. Ahora recuperarse, vamos a ver. No, de todas formas, lo más bien los dolores de cabeza, el mareo que tengo. Sí, ahora se me bajó todo el antebrazo a la cara, no pude ni abrir la mandíbula me tira arriba el golpe, no pude ni masticar, pero bueno.
A Andrés se le notaba que este incidente le había afectado emocionalmente. En total, los conductores de guaguas han sufrido 16 agresiones en los últimos 2 años. Desde la empresa hablan de episodios aislados, teniendo en cuenta que cada año mueven a más de 49 millones de pasajeros. A pesar de ello, los sindicatos piden más medidas de seguridad para proteger a los choferes.
Pues lógico, que Andrés se haya quedado tocado, no es para menos, ¿no? Que intente entrar un pasajero a la guagua y no lleve dinero y tú le digas, mire, así usted no se puede subir, que es lo lógico, ¿no? Es la misión del conductor, ¿no? Y se vaya enfadado hasta el punto de que empiece a tirar piedras y una de esas piedras de enormes dimensiones pues impacta con el cristal, incluso rompe el cristal y le llega a la cara de Andrés. Como para quedarse temblando, ¿no? Y gracias a Dios que no le pasó nada más a Andrés, que podía haber sido mucho peor. 7:18.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Viernes 15 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la calle Mayor de Triana en De Palique, el encuentro regional de radios escolares en su sexta edición, fomentando la ciencia y tecnología. COPE más Gran Canaria en De Palique. A partir de las 10 de la mañana, recuerda, en el 103.0 de la FM. COPE, estar informado.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Media, FM y dispositivos móviles.
Estaba fresquito esta mañana cuando veníamos hasta aquí, hasta el puerto de la Cruz, sobre todo al pasar por la zona de la laguna. Daniel Pinelo, buenos días.
¿Qué pasa, Mayre? Eso es que cada vez vas menos al norte de Tenerife, ¿eh? Pero...
¡Hala, para que vuelvas! Empezamos bien.
No, pero bueno, hoy podemos decir...
notaba hasta José Miguel, que es nuestro técnico, que es un hombre que no suele padecer de frío, y se vaya frío esta mañana. Digo, sí, señor.
Se sabe de todas formas que el puerto de la Cruz tiene uno de los mejores climas del archipiélago, ¿eh? Junto con las Palmas de Gran Canaria.
No, en el puerto de la Cruz está bien, ¿eh? Pero me refiero sobre todo cuando pasamos por allí, por la laguna, por Tacoronte, que bajó ahí de repente la temperatura. Y 14 graditos, efectivamente, bueno. Me está diciendo Jorge Medina. Y claro, eso se nota, Daniel, ¿eh?
Bueno, si vas dentro del coche, ya sabes lo que tienes que hacer, subir los cristales. Mira, hoy tenemos un día más o menos normal.
Ni los bajé.
Que tenemos un día normal, estable, por así decirlo. Parece que no va a llover, sigue nublado, amanecido nublado sobre todo en el norte, y las temperaturas mínimas apenas van a cambiar, las máximas puede que desciendan un poco, sobre todo en la costa. Pero si estoy mirando ya, Mayer, la previsión para el fin de semana, tú sabes que ya jueves hay que ir un poco haciendo previsión, y lo que estoy viendo es que el sábado vuelve la calima, que estaba tardando en reaparecer. Va a ser seguramente por la tarde, sábado por la tarde, por Fuerteventura y Lanzarote, y eso va a conllevar a partir de ese día un aumento de las temperaturas que sí se van notar en este caso, así que ya sabe lo que...
Vaya gracia.
Es que esto de la sensación térmica en Canarias es muy particular porque depende mucho de donde estés. La Palma de Gran Canaria hoy hay cierta sensación de que hace más calorcito que otros días.
Ya. Pues, por cierto, lo que no me gusta nada es lo de la calima, porque estamos hasta las narices de la calima ya.
Nunca mejor dicho,
se supone, ¿no? Y de lo que eso supone, porque cada vez que tenemos capítulos de calima no tenemos... lluvia horizontal, menos recarga de los acuíferos, etcétera, etcétera, más sequía.
Déjame decirte que esta mañana, por cierto, la EMED en Canarias va a hacer balance de lo que ha sido el invierno climatológico y previsión de la primavera, así que vamos a estar atentos a lo que nos diga David Suárez y pues que nos podemos enfrentar a los próximos meses, si va a llover algo más en primavera o si vamos a seguir con la misma tónica, por desgracia, de sequía, ¿no?
Claro. Vamos con el deporte también.
Con la alegría de que el Lenovo Tenerife se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conseguir la victoria 88-79 frente al Pindar Karsiyaka, efectivamente ya está en cuartos de final el Lenovo Tenerife de la Basketball Champions League. Además, en fútbol, hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Antes de la sesión preparatoria va a hablar Benito Ramírez de la actualidad del equipo y también del encuentro del próximo domingo frente al Almería. Por cierto, el domingo vuelve Pepe Mel al estadio de Gran Canaria como entrenador del Almería y también vuelve Jonathan Viera por parte del conjunto andaluz. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife entrena la jornada de hoy en el Mundialito. Será a partir de las 10 de la mañana. Señala el futbolista del Club Deportivo Tenerife, Nacho, que hay que corregir los errores e intentar lograr la victoria frente al Huesca.
Hay que pasar página rápido, hay que quedarse con las cosas buenas, seguir potenciándolas y bueno, corregir esos errores que tuvimos, que no se pueden volver a repetir. Y que este fin de semana pues vamos a intentar salir de principio a darlo todo otra vez y a que el equipo sea reconocible en casa.
Y en voleibol, en dos días juega el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. El primer partido de los cuartos de final por el título de Liga será el próximo sábado ante el Kiel en Ciudad Real.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros, de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Damos paso a Iberia Express, que en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa y es líder en las rutas entre Canarias y Madrid. Tu próximo vuelo en iberiaexpress.com. Este jueves 14 de marzo, Herrera en Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del que Loro Parque es anfitrión. Jueves 14 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Muy buenos días.
José Cristóbal García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Buenos
¿Qué
días.
Tal, José Cristóbal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí, mirándome con kiosco que no me deja ver los periódicos, no sé por qué.
Bueno, mira a ver si te hace caso.
Es que con tanto cambio de presupuestos y de elecciones, los titulares es que ya bailan mucho.
Bailan, sí.
Ahora le preguntamos a José Cristóbal por eso, por los presupuestos. Pero, Guillermo, ¿dónde pones el foco tú hoy?
Pues mira, Mayer, quería comentarte los datos. Bueno, hay varias imágenes, como siempre, como de las que te traigo, pero hoy quería centrarme en el informe de Evaluación Europea de Riesgo Climático, que ha emitido la Agencia Europea del Medio Ambiente. Es un informe que se refiere no solo a Canarias, sino a todas las regiones de la Macaronesia, es decir, Azores, Cabo Verde, Canarias, Madeira, Islas Salvajes, y cuya principal conclusión es que en los próximos años vamos a estar más expuestos a fenómenos extremos, olas de calor en tierra, olas de calor marinas, intensificación de incendios forestales y ciclones tropicales. Repito que es una de las principales conclusiones aplicadas a todo el territorio de la Macaronesia. Esto es algo que no nos pilla ya de sorpresa, porque en los últimos años vamos viendo la evolución, pero es que esto va a ir a peor. Y además tú siempre hablas de los alisios, Mayer. Bueno, pues apúntate que este informe apunta a que los efectos de los alisios en las islas van a ser menos determinantes a la hora de atenuar las temperaturas que habitualmente tenemos. Eso quiere decir que sin alisios y con más olas de calor y más calima, es el panorama que nos espera para los próximos años en las Islas Canarias y en general en toda la Macaronesia. Aparte de la subida de la temperatura del océano, aparte de otras circunstancias, creo que tenemos que poner el foco hoy en este estudio que, repito, emite la Agencia Europea del Medio Ambiente, y aunque no nos pille de sorpresa, sí nos tiene que poner en alerta de lo que puede ocurrir en los próximos lustros, Mayer.
Bueno, pues esto es lo que nos viene. Mira lo de que comentaba ahora Daniel Pinel, lo más calima de nuevo, ¿no?
Sí.
Se nos está complicando esto, José Cristóbal, ¿eh?
Sí. Y cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Vamos a tener... Eso no queda nada bien para la imagen como isla que tenemos nosotros, ¿no?
Y lo que queremos vender. No sé cómo sienta desde el punto de vista turístico eso de que vayan viendo titulares de que estamos aquí en emergencia hídrica y ese tipo de cuestiones, José Cristóbal, ¿no?
Muy mal, ese tipo de cosas muy mal. Lo que pasa es que cuando estás en un momento óptimo y bueno, no te das cuenta de cómo va afectando esas cosas, ¿no? Pero decisiones que cada vez se toman con más corto espacio de tiempo por la facilidad de contratación que todos tenemos, te hacen quedarte en casa. O sea, eso es así. O sea, no viajas cuando ves que tienes esta situación, y cada vez más insistente, ¿no? Cada poco tiempo tenemos carisma, cada poco tiempo tenemos estos problemas, ¿no? No, es nuestro principal motor de actividad económica, y por supuesto debemos preocuparnos por todo ello.
Oye, ¿tú cómo ves esto de la prórroga de los presupuestos? Se dice que la agenda canaria se queda ahí un poco en el limbo, en el aire, pero indirectamente otras cuestiones que afectan a los presupuestos en clave nacional los van a salpicar también, José Cristóbal.
Sí. A ver, en principio cuando no hay presupuesto se prorrogan, ¿no? Los anteriores. Por lo tanto, estamos con los mismos presupuestos que teníamos el año pasado, sobre todo en cuestiones esenciales, ¿no? Hay que analizar, ¿verdad?, qué partidas no se ven afectadas por esta prórroga automática, ¿no? Pero yo... Sí, estamos diciendo que sí, que nos va a perjudicar esto, que... Pero ¿a qué escenario nos enfrentamos? ¿A qué presupuesto nos íbamos a enfrentar ahora en estos momentos con las peticiones de Cataluña y demás, y la financiación y el techo de gasto? Está claro que nuestras peticiones de flexibilización de gasto no se van a producir, ¿no? Lo estamos solicitando, ¿no?, para que se nos permitan aplicar esos excedentes que tenemos y siguen sin permitirlo. Y vamos a esperar que pase, ¿no? Porque ¿a qué presupuesto nos vamos a enfrentar? Teóricamente, nuestra agenda canaria tenía toda una serie de peticiones que podrían ser aceptadas, pero también el escenario general se va a ver afectado por las concesiones a Cataluña, ¿eh?
Interesante su aportación, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor resulta que los catalanes iban a pedir tanto que no iban a dejar sin nada a nosotros, ¿no? Se iban a comer toda la tarta.
No hay mal que por bien no venga.
Vamos a analizarlo en profundidad y ver qué partidas son las que podían no trasladarse, ¿no?
Claro. Más imágenes, Guillermo.
Pues sí, me voy a quedar con otro estudio, Mayer, el que ha presentado el Consejo General del Poder Judicial sobre delitos de odio que se registran en España. Ya adelantaba antes a Lugo Santiago, pero, hombre, no deja de llamar la atención que después de las dos comunidades más pobladas, Cataluña y Madrid, Canarias sea la tercera comunidad autónoma a nivel nacional con más delitos de odio que se registran en España. Y en particular, la provincia de Santa Cruz de Tenerife es la tercera también de España. El 38% de estos delitos se registran en Barcelona, el 12,8% en Madrid, y a una larga distancia, pero repito, terceros de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hay un dato que no es baladí en este asunto, y es que estamos hablando de las tres comunidades autónomas que más presión migratoria soportan. Lo digo porque estos delitos, sobre todo, suelen ser de racismo y xenofobia, aparte de los delitos que de odio contra la orientación sexual de las personas. Pero repito, creo que también es un tema para reflexionar más allá ya de componentes migratorios y de posibles reacciones al respecto, que Canarias sea la tercera comunidad autónoma donde más delitos de odio se producen en España, Mayra.
Pues sí, tenemos que hacérnoslo mirar. ¿Y alguna más que quieras destacar, Guillermo?
Pues, hombre, yo creo que si me pides una tercera, está claro que está en vecindario y en ese desalojo. Llevamos hablando toda la semana del desalojo del edificio en el sur de Tenerife, en el municipio de Arona, pero este tiene otros condicionantes bastante diferentes, ¿no? Se producía un incendio por acumulación de basura, más de 40 personas desalojadas, y bueno, pues hay otro componente, son personas mucho más jóvenes, no familias, con un componente de drogas, incluso de prostitución, y el perfil es diferente, pero bueno, evidentemente es el segundo desalojo que se produce en Canarias, en este caso en vecindario, en la isla de Gran Canaria.
Yo me preguntaba, José Cristóbal, que cuánta gente tenemos en Canarias viviendo en edificios abandonados, porque a lo mejor la cifra es impactante, ¿eh?
No lo sé, la verdad que no lo sabemos, ¿eh? Ha habido demasiada permisividad con todo esto, ¿eh? Lo que es un problema social que tiene que resolverse desde el punto de vista social se convierte en un peligro, ¿no? Con edificios abandonados, ocupados por... Y además con la falta que tenemos de vivienda, ¿no? Que debemos destacar sí. constantemente, ¿no? Que es un problema grave que tiene esta sociedad en estos momentos y que no conseguimos poner a disposición ese tipo de vivienda. Hay un problema social, que hay mucha gente que no tiene dónde vivir y que hay que buscar formas de acogerlos y de permitir que tengan una vida medianamente digna, ¿no? En sus circunstancias. Y otra cosa, la seguridad de edificios que se pueden venir abajo. Entonces, como se vengan abajo, ¿de qué es la responsabilidad?
O sea, sí, porque por ejemplo el de Arona con 50 años abandonado y que entraron allí y empezaron a quitar escombros para poder habilitar aquello mínimamente, pues te dice las condiciones en las que estaban estas familias, pero mira el de vecindario también, o sea, Santi, esto no para, ¿eh?
A mí es que me da cosa también y me mueve por dentro. Yo entiendo efectivamente que hay muchas personas que es que están abocados a esa situación, que no tienen otra solución a mano, que no les llega el sueldo, que no se pueden pagar esa mensualidad del alquiler, que no pueden hacer frente a los gastos. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, pues vamos a irnos a otro sitio en los que nos sea más barato vivir. ¿En dónde? Pues en un edificio que está pues abandonado como el de Arona o hecho polvo como el de Santa Lucía, que en este caso también es cierto que esto eran ocupas, ¿vale? Que no es exactamente la misma situación. Pero me preocupa mucho y que ya se dé por bueno por parte de determinadas personas pues que lo están pasando mal el asumir este tipo de soluciones. Es un poco fracaso de las instituciones y de la sociedad.
Sí. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya veo que esta mañana estuviste remarcando la fecha para que no te dijéramos nada, no te cayéramos arriba.
Sí.
No ha habido problema.
Hoy no ha habido ningún problema. Hoy además lo apunté bien y bueno, para que no me pidan daños y perjuicios.
Como calendario dice, perfectamente sincronizado hoy.
Totalmente. No va a haber ese problema. Mire, en cuanto a la imagen, en cuanto al sonido del día, ¿no? Ayer se hablaba, esta mañana se hablaba de, ahora mismo lo acaba de decir Guillermo. Una de las noticias del día es el cambio del paradigma meteorológico en Canarias, ¿no? Pues va a llegar más calima, va a subir las temperaturas. Donde subirá las temperaturas, donde va a llegar más calor es en los próximos meses en España. Cuarto proceso electoral en menos de 6 meses a las gallegas del otro día. Pues hay que sumar los comicios del 21 de abril en el País Vasco. También las anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para el 12 de mayo. Y recuerden que tenemos las europeas a principio de junio. Vamos a escuchar a Pere Aragonès.
I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig. Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i amb l'ambició, i per continuar mirant al futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país.
Elecciones que llegan por la facción de Sumar en Cataluña. Los comunes no apoyaron el presupuesto. Esto va a generar problemas para Sánchez porque lo pilla en medio de la negociación con Junts. Y recuerda que la formación ya dijo que Puigdemont será su candidato. Ahora se va a precipitar todo y, claro, nos preguntamos, ¿veremos un capítulo más de ese manual de resistencia de Pedro Sánchez?
No, no lo dudes, no lo dudes. Elecciones del País Vasco el 21 de abril, Cataluña el 12 de mayo, europeas el 9 de junio, y efectivamente en el alero que va a pasar con Pedro Sánchez, aunque me da que buscará estrategias, como dices tú, para seguir resistiendo. Son ya las 7 y 39 minutos. Continuamos.
Atlantic Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Inspira. Deja la mente en blanco. Respira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Jueves 14 de marzo, Herrera en Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del que Loro Parque es anfitrión. Jueves 14 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias, desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pero yo creo que el que fue consejero de Hacienda del gobierno de Canarias en el mandato pasado nos puede ayudar un poquitito para entender qué gravedad tiene para el archipiélago que se prorroguen los presupuestos y cómo va a afectar todo eso a la agenda canaria. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Buenos días, Román, ¿cómo está?
Buenos días. Bien, bien. He tenido algún problemilla, pero bien. Menor.
Sí. Bueno, me alegro que esté saliendo de espalda de nuevo, ¿no?
No, de la boca, de un par de piezas. Yo siempre he tenido dificultades en la boca. Yo creo que cuando chicos no nos cuidábamos, la gente de mi generación, y ahora pago las consecuencias de la falta de cuidado de los dientes, cuando uno de pequeño, afortunadamente hoy nuestros chicos tienen cuidados y seguimiento, pero los de mi generación y más los del campo, pues teníamos dificultades. Y ahora estoy pagando las consecuencias de aquello, ¿no? Yo he tenido ahí un pequeño percance que me ha dejado. Pero bueno, nada grave, ¿no?
Vale, me alegro. Bueno, Román Rodríguez, prorrogan los presupuestos. ¿Esto cómo nos va a afectar?
Bueno, es una mala noticia, una muy mala noticia, porque el presupuesto es un instrumento fundamental para el gobierno de las instituciones, tiene un gran impacto en la economía. No hay que olvidar que el sector público representa entre el 40 y el 45% del PIB, y no disponer de la ley presupuestaria en todas sus dimensiones es un inconveniente. El primer asunto, que nuevas cosas no se podrán hacer. En todo caso, se prorroga el presupuesto del año. Ya está prorrogado. Cuando la ley de presupuesto no está vigente el 1 de enero del año correspondiente, la anterior se prorroga. Hay un conjunto de créditos que tienen total despliegue, que son los del gasto corriente y los gastos, digamos, comprometidos vía convenio. A partir de ahí, hay serias dudas y algo de discrecionalidad en el gobierno de turno. Pero una
por ejemplo,
convenio
por ir por partes, convenio de carretera, ¿eso se mantiene?
Ese está vigente. Lo que esté consignado en el anual que corresponde al año 24 no tendrá dificultades. Pero si se pretende un convenio sobre obras hidráulicas, no va a ser posible.
Eso se caería. O, por ejemplo, lo que además destacaba esta misma semana el presidente Fernando Clavijo de las infraestructuras educativas o turísticas, todo eso nada, ¿no?
Sí, yo creo que todo eso no cabe. Bueno, dándole vueltas, puedes decir, oye, el Consejo de Gobierno de España se puede reunir y habilitar una partida para un hecho concreto que no esté recogido en la ley de presupuesto del 23, pues seguramente habrá algún margen. Pero esto no va a ocurrir, primero porque casuísticas estas puede haber miles, y va a ser muy difícil que tú abras brechas solo para ti. Difícil. Todas las cuestiones que no estén, digamos, conveniadas de manera plurianual y no sean gas, pues la financiación autonómica no sufre ningún problema, porque forma parte de la estructura de funcionamiento del Estado y hay compromisos que se prorrogan a lo largo de los años. Hay leyes que dan cobertura para que cada año los impuestos que recauda el Estado se distribuyan conforme al sistema de financiación que está ya previsto, diga lo que diga la ley porque la condiciona. Pero es un grave inconveniente y las nuevas cosas, lo de las infraestructuras educativas que acabas de decir, o el tema de las infraestructuras hídricas que se está planteando.
Con la necesidad que tenemos ahora mismo,
Sin duda, es un gran inconveniente el no tener presupuesto. Yo creo que es una mala noticia para el gobierno de España, yo diría que también para Pedro Sánchez. Es cierto que las elecciones de Cataluña trastocan absolutamente el mapa político y lo condicionan, porque ahora estos se van a concentrar en el proceso electoral de Cataluña. Más tranquilo era el proceso electoral ya convocado en Euskadi, de manera que vamos a tener elecciones en abril, mayo y junio, casi nada, con este ambiente que estamos viviendo, ¿no?
Complicado. ¿Con lo cual la agenda canaria en qué se queda, Román?
Yo creo que, la agenda canaria es menos de lo que se dice. Yo siempre digo que hay que leerse bien los papeles. Yo me he leído la agenda canaria y es un conjunto de consideraciones generales de cumplimiento del REF que solo faltaba, sin calendario y sin fichas financieras. Los compromisos no son muchos. En esa agenda.
Sí, pero teníamos la oportunidad de votar los presupuestos y que ahí se rascara algo más, ¿no?
Y ahí, efectivamente, la clave estaba en la negociación, porque la agenda compromete poco, insisto, no hay ni cantidades ni calendario, pero en el momento de la negociación es la fuerza que tenga lo que te permite, oye, pues en esta partida, por ejemplo, en agua de riego agrícola, que sé que que hay un interés en aumentar la cantidad. Esa fue una cosa que pusimos nosotros en su día, que ha sido un gran acierto. Bueno, pues esa cantidad no se va a poder aumentar, se podía aumentar. En el acuerdo se dice cumplir lo que metimos en el REF del agua de riego agrícola. Ahora hay 8,5 millones. Llegó a haber 13 el año 22. Bueno, pues queremos triplicarla. Esto no se podrá hacer.
Bueno, el resto de compañeros quiere aclarar también alguna cuestión. Santi, empiezo contigo.
Sí. Román, no sé si esta actual situación que ha generado el anuncio del adelanto de las elecciones catalanas puede afectar a otros asuntos que no solamente son económicos, sino sociales. Por ejemplo, el reparto de los menores migrantes, que ha habido una resistencia muy grande del resto de comunidades. Este tema ahora depende de un decreto que se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados. Pero no sé si, teniendo en cuenta esta cita electoral, ahora en el Congreso precisamente se va a estar a la espera de cuál es el resultado para conocer un poco la dinámica que pueden afrontar los diputados en función de esos resultados electorales.
Bueno, ese es un tema muy delicado y muy importante y muy grave. Es de las cuestiones que yo creo que hemos conseguido consensuar aquí, en Canarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5.500 menores extranjeros a los que les tenemos que garantizar los mismos derechos que a los chicos y chicas nuestros. Y ahí tiene que haber una norma que obligue. Una propuesta de Nueva Canarias en ese pacto, en ese acuerdo que se ha suscrito por todos menos por la extrema derecha. Necesitamos una norma estatal que dé cobertura a esta obligación. Hay dos caminos. Uno difícil, que es el Real Decreto Ley, porque teóricamente habría que modificar Código Civil y Ley de Extranjería. Ahí está esa posibilidad, que yo sé que se está negociando. Tengo algún papel sobre este asunto. Me refiero a papel escrito. Y luego está la opción que yo creo que es la más factible, la más segura y la que todo el mundo se retrata, que es promover una iniciativa legislativa para esta modificación firmada por todos los grupos parlamentarios. Porque este tema solo saldrá si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo y, por supuesto, convencen a las comunidades autónomas, porque hay que modificar algunas o interpretar de manera totalmente distinta algunas de las competencias autonómicas. Yo creo que la única manera que podemos conseguir un cambio normativo que obligue a la distribución de menores migrantes conforme al tamaño de cada comunidad y su capacidad de acogida sería cambiar las dos leyes que he comentado.
Pero esto sí que lo pueden cambiar, seguro, sí, independientemente de la prórroga de los presupuestos, ¿no?
Efectivamente. Para esto no tendría que impactar la prórroga, no tiene nada que ver con la prórroga de los presupuestos, nada que ver. Yo creo que el camino más inteligente, más seguro, más comprometedor para el conjunto de las fuerzas políticas sería, con los contenidos que hemos articulado aquí en Canarias, todas las fuerzas políticas menos la extrema derecha, promover una iniciativa legislativa que la firmara el PP, el PSOE. Si no hay enmiendas, si hay, hemos cambiado la Constitución en 24 horas.
Bueno, ahí yo lo único que veo es a lo mejor la derivada de que en el gobierno digan, bueno, ahora que no necesitamos el voto de Coalición Canaria para los presupuestos, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida con este asunto, porque hasta aquí la verdad que poquita sensibilidad hemos visto con este asunto,
poca, bueno, pero poca históricamente. Los asuntos migratorios, tanto la Unión Europea como el gobierno de España, en la vertiente atlántica de España y Europa, que somos nosotros, poca sensibilidad. Cierto es que gracias a la presión mediática, ciudadana e institucional logramos la derivación de los adultos, porque también nos negaron esta opción hace un par de años, ustedes lo recuerdan porque fueron protagonistas de este asunto. Presionamos y los adultos
que esta semana 7 personas fallecidas, 12 que necesitaron ingreso hospitalario, la semana pasada 5 a la Isla del Hierro fallecidos. ¿Y usted ha visto alguna reacción por parte del Estado? Como si no fuera con ellos, les da igual,
Poca sensibilidad con lo que no es estrictamente nuestro. Pasa con la masacre de Gaza. Ya nos acostumbramos que todos los días mueran 150, 200 personas inocentes. Nosotros tenemos una gran facilidad, todos. Ahí nos debemos incluir todos a asimilar y a normalizar las desgracias de otros, ¿no? De manera que es terrible la poca respuesta y el poco compromiso en relación a ese drama, a las muertes masivas que se produce en el mar que nos conecta con el continente africano, y por lo tanto, yo no voy a decir que vaya a ocurrir, pero es posible que el nuevo clima político no favorezca a este asunto. Yo creo que cabe una opción, yo lo he recomendado a mis compañeros, oye, iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias puede promover leyes en el Parlamento español. El Estatuto de Autonomía es una iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias ante las Cortes Generales y va a una comisión de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias al Parlamento español, se redacta el proyecto de ley, se acuerda aquí, se decide en el Pleno del Parlamento, se presentan las Cortes Generales, ¿verdad? Que si no tienes el apoyo de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados se puede retrasar, y con esa iniciativa legislativa tratar que la firme no solamente el Parlamento, sino los grupos parlamentarios y promover esto. Esto va a ser lo más rápido, ¿eh? Y si no, al tiempo. Lo más rápido va a ser una iniciativa.
José Cristóbal García.
Buenos días, Román. Encantado de escucharte de nuevo.
Buenos días.
¿Qué tal? Una, vamos a ver, pregunta y reflexión, porque está claro que ya hemos hablado de esto en la reunión que tuvimos las pasadas semanas, ¿no? Aragonés convoca elecciones adelantadas porque no es capaz de cerrar su principal instrumento de política económica, como es los presupuestos. ¿Cómo se traslada eso a la versión nacional? O sea, Pedro Sánchez no tiene su principal herramienta de política económica. ¿Es planteable a medio plazo un adelanto de elecciones porque no consigues una mayoría para cerrar tu presupuesto? ¿O vamos a estar sine die sin presupuestos en este país? Pero yo sé que el principal afectado es el propio Pedro Sánchez, porque si yo no puedo hacer política económica desde el gobierno, pues ¿qué pinto yo aquí, no? O sea, sería lo lógico, ¿no? Y después, trasladando al caso canario en concreto, porque antes lo comentábamos, que yo decía que se prorroga prácticamente casi todo, tengo mis dudas sobre los planes de empleo, plan de la pobreza, plan de infraestructura turística. ¿Estos quedan pintados en una prórroga de los presupuestos o decaen?
Esa es la... Yo tengo... esto, la casuística sobre esto, José Cristóbal, es escasa e interpretable. Yo creo que el plan de la pobreza en sentido estricto desaparece. Yo creo que los 35 millones que logramos colocar en el presupuesto del 23... no se prorrogan en el 24. Otra cuestión es que el Consejo de Ministros, dada la gravedad de la situación, promueva una iniciativa de cambio de este asunto. Yo creo que eso cabe. Pero yo creo que esas partidas que se pusieron en el presupuesto decaen. Nosotros pusimos 20 millones, nosotros, estando fuera del Congreso ya, pero aprovechando nuestras relaciones con Compromís, pusimos en el presupuesto 20 millones en obras hidráulicas. Yo creo que esos 20 millones decaen. Lo que no va a decaer son las ayudas al transporte de mercancías. Lo que no puede decaer son las ayudas al transporte de pasajeros. Lo que no decae es la financiación autonómica, etcétera, etcétera. Por el convenio de carreteras, cualquier convenio que esté suscrito. Pero yo creo que el resto de las partidas están en la ley del 23, pero no están en el 24. Esa es la interpretación que yo hago. Caben otras interpretaciones, pero yo creo que vamos a tener un problema serio.
¿La ayuda del transporte gratuito sigue, entonces, a su juicio?
Yo interpreto que las ayudas...
Porque eso sí sería un pollo bueno, ¿eh?
Pues sabes, Mayer, tengo dudas. Porque nosotros hemos consolidado 47 millones y medio todos los años en el presupuesto estatal para el transporte regular de viajeros, las ayudas adicionales por la gratuidad. Hombre, lo que pasa es que como esto afecta a toda España, yo creo que aquí también cabe una interpretación y alguna decisión del Consejo de Ministros. La discrecionalidad aumenta, ¿eh? Es verdad que no puedes hacer. Lo ideal para el gobierno de España, para Pedro Sánchez, tener la ley de presupuesto y sobre todo la que le interesaba a él, ¿no? La que pueda pactar. Esto es un contratiempo para Sánchez, para el PSOE, para el gobierno de España, y es un contratiempo para las comunidades autónomas. Lo de la regla de gasto, que estábamos en discusión, todo eso queda en el aire. Lo de la condonación de la deuda, yo creo que queda absolutamente en el aire, porque el soporte normativo de la condonación, yo he entendido que iba a ser la ley de presupuesto. Habría una norma específica, sí, pero si no hay condiciones para la ley de presupuesto, menos para la condonación de la deuda, que está, digamos, soportada en una situación muy complicada, muy difícil y muy discutible, y es la primera vez que se hace. De manera que la situación se complica. Y decía José Cristóbal con buen criterio, oye, si un gobierno no tiene en sus manos el principal instrumento para hacer política en general y política económica, pues debe convocar elecciones. Esto cabe, es lo que ha hecho Aragonés. Aragonés ha dicho que convoca, yo sé que hay más variables en la decisión de Aragonés, pero ha dicho, como no puedo aprobar mi ley de presupuesto, convoco elecciones. Pero yo creo que Sánchez esto no lo va a hacer, ¿eh? No hay que ser muy avesado para concluir que esto no va a hacer.
Eso lo estaba diciendo
el amigo Rajoy prorrogó la ley de presupuesto en su mandato. No. Tú conoces perfectamente la correlación de fuerza y la personalidad de los actores. Rajoy también prorrogó la ley de presupuesto en varias ocasiones. Es un instrumento que cabe. No se acaba el mundo, pero es un inconveniente para las comunidades autónomas, para las corporaciones locales, para nosotros que tenemos un trato singular en la ley de presupuesto, para los intentos de mejorar pues esa norma en materia migratoria. Nosotros tenemos, también fue una enmienda nuestra, 50 millones para el tema de menores en la ley de presupuesto del 23, enmienda que presentamos a través de Compromís, nosotros, Nueva Canaria.